10:45, está rogando esta mañana el gobierno, suplicando al Congreso que por favor apruebe la reforma, la ley estatutaria sobre la jurisdicción especial de paz, Felipe. Se les está acabando el plazo, se les ha dicho, pero el ausentismo parlamentario, diferentes clases de prácticas parlamentarias, bloqueos, ausencias, están frenando la aprobación de la jurisdicción, la nueva justicia alternativa que se llama JEP, Jurisdicción Especial de Paz.
Sabe que yo no entendí la interpretación del ministro Rivera, porque ayer se aceptaron 24 impedimentos y el ministro dijo, le salió el tiro por la culata porque ahora vamos a necesitar menos votos para efecto de la mayoría, de la mitad más uno. No entendí muy bien esta interpretación, porque ¿de dónde asume el ministro que todos los que no se declararon impedidos, que fueron 24, van a estar presentes? Si es
no,
que...
es que ya el problema real del presidente, el tiempo se le acaba el 30 de noviembre. Correcto. Fue lo que dijo él en Canadá para pasar esta ley. Es pero el verdadero problema del presidente es que ya no tiene maniobra de negociación.
De fast track, el fast track termina el plazo a finales de este mes.
Sí, y él ya no tiene esa maniobra de negociación que tenía antes. Puede, por ejemplo, como ya no tiene las facultades especiales que se le vencieron a comienzos de este año en mayo, él puede declarar conmoción interior. ¿Quién sabe? Para eso necesita que haya un problema grave de orden público.
No compre la tesis de la conmoción interior.
No, que digamos, es una de las posibilidades, pero ¿dónde está el alboroto del orden público que la justifique?
No, es que no hay conmoción interior. Exacto. Es que para que declaren la conmoción interior... tiene que haber conmoción interior. Esa es una tesis que hábilmente están moviendo algunos parlamentarios como Roy Barreras, que dicen que el gobierno recurra a algún mecanismo extraordinario para salvarla, porque ellos mismos, que son los autores de los chalecos salvavidas, no han podido votar la jurisdicción especial de paz. Ya les voy a transmitir las declaraciones del ministro del Interior que da hace algunos minutos en la Universidad del Rosario, en donde el ministro dice, por favor, se nos está acabando el plazo. Quedan apenas 4 semanas contadas a partir de hoy. Terminadas esas 4 semanas, si no aprueban la jurisdicción de paz, sería pues gravísimo, porque no hay quien juzgue, Héctor, a los señores de las FARC que se sometieron a la justicia.
Sí, por eso el presidente tendría la opción de declarar la conmoción interior, como dice Vanessa, porque evidentemente estaría en riesgo el orden público en la medida en que una serie de personas, 7,000 o más, están esperando esta definición para poder resolver su situación jurídica.
Pero
y el riesgo que hay es que...
Pues es que...
Y
es que
claro, por supuesto, ese es el riesgo.
La conmoción interior.
Ese es el riesgo, no hay que esperar a que vuelvan, no hay que esperar a que vuelvan a la guerra.
O sea, usted dice,
no hay que esperar a que vuelvan a la guerra.
Con una figura novedosa que es, por si acaso,
preventiva.
No, es que claro, para eso es que se puede decretar la conmoción interior, porque es que la conmoción interior
de la Constitución pues tiene... dice que sea inminente,
es decir, haya graves perturbaciones del orden público.
No dice
cuál es la grave perturbación de que la FARC...
y le parece poquito 10,000.
No, pero es un guerrilleros de la guerra. Para que los congresistas
le parece poquito 10,000 guerrilleros. No, es que no se trata de que los digamos de asustar en este caso. Mire, yo creo que
hay
suficiente tiempo.
Que más bien traten de manejar los parlamentarios que les quedaron.
Pero es que además, pero dejan hablar en algún momento.
Yo la verdad que usted habla muy poquito, ¿no? Sí. No se queje al aire.
No se queje
al aire, por favor, del tiempo que usted creo que habla suficiente. Yo nunca le he dicho que no puede hablar.
Además, la directora del Sena nos dejó una lección muy importante, es que la ropa sucia se lava en casa.
No sea, Héctor, no sea irrespetuoso, porque en este programa usted se lo deja hablar. Pero me parece que también hay otras personas que tienen derecho a hablar. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien, señor.
9:49. Doctor Efraín Cepeda, senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Saludo muy especial para ti, los periodistas y sus innumerables oyentes. Gracias por la amable invitación.
Senador Cepeda, ¿qué está pasando que esta mañana el ministro del Interior vuelve a decir que por favor le aprueben la jurisdicción especial de paz? ¿Por qué el Senado no le está marchando, no el Congreso en general, a la jurisdicción especial de paz?
Néstor, la semana pasada fue una semana negra, realmente. Con ausentismo, yo permití hacer llamado a los congresistas, sin duda, pues es un proyecto de fondo que genera mucho debate, y por eso les pedía que el debate se hace en el recinto de la plenaria y los esté a acudir. Esta semana las cosas comenzaron a cambiar. El día martes aprobamos la conciliación del monopolio de las armas, que también permanecía allí sin quórum, y que la gente la gente pues a la hora de votar salía. Otro tema complejo, el tema de los impedimentos. Los impedimentos, los que presentan un impedimento no quieren votar el impedimento de los demás. O el
pero los impedimentos ya los votaron, los impedimentos, doctor Cepeda, ya los votaron anoche.
Sí, votamos, no todos, votamos 21 de los 29. Uh-huh. Quedan 8 impedimentos y les estaba escuchando sobre la inquietud de, del ministro.
Doctor Cepeda, le pido el favor, no le estoy entendiendo. ¿Usted tiene su celular a la mano?
Sí, estoy con el celular a la mano. Déjeme y a ver si me ubico un poquito mejor. Deme un segundo.
Mil gracias
por su. ¿Me escucha mejor aquí ahora?
Le escucho muchísimo mejor, doctor Cepeda. Gracias.
Perfecto. Entonces le estaba comentando que se votaron 21 de los 29. De esos se aprobaron 12. Quiere decir que el quórum que tenemos ya no es ni siquiera de 100 en vista de las suspensiones, uh-huh, sino es de 87 o de 88. Mi interpretación, o mejor, la ley quinta dice que el presidente del Senado podrá interpretar, ¿no?, la manera de votar y la ley. Yo me voy al artículo 134 de la Ley de Equilibrio de Poderes, y en esa ley se me dice que hay que restar del quórum los impedimentos aprobados. Sobre eso hay debate en el Senado, sin embargo la ley a mí sí me confiere esa facultad. Y no es lo mismo lograr 102 votos con 102 senadores que lograr 52 votos con 102 senadores que 52 votos con 87 senadores. Es a todas luces injusto, porque no puede ser pues esa la mayoría, sino de,
o sea, lo que estemos actuando. Esto es lo que quiere decir, doctor Cepeda, es que la mayoría será sobre el número de senadores habilitados, descontando los que se declararon impedidos.
Esa es mi interpretación, la expresé en el día de ayer, no tuvimos que utilizarla porque siempre logramos más de 52 votos, pero estoy reforzándola con mi oficina jurídica, pero mi interpretación es esa y vamos a aplicar entonces un quórum de la mitad más uno sobre los 87, 88 senadores que podemos estar actuando en el recinto. Si solo podemos actuar 88, pues el quórum sería 45 y no 52 cuando estemos actuando 102 senadores. Creo que eso es lo lógico, eso es lo justo, porque si no, por la vía de aprobación de impedimentos acabamos con el quórum y ninguna ley podría entonces sobrevivir. Este tema de los impedimentos también es grave y complejo, y se nos presentan toda suerte de leyes porque los congresistas prefieren presentar su impedimento para evitar una denuncia que pues no se le niega a nadie, como dicen, de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Pero la interpretación que vamos a aplicar la semana entrante, sí, es algo, okay, que nos
doctor Cepeda,
jurídica va a ser esa.
¿Y será que ahora sí, con esta interpretación que reduce el mínimo de las mayorías, con esa interpretación sí logran sacar la justicia especial de paz?
Mire, pues ayer ni siquiera requerimos eso. Ayer, a pesar de que teníamos ese quórum de 88, logramos sacar los impedimentos todos con más de 52 votos. De manera que sí veo la voluntad, y si reducimos el quórum tendremos más posibilidades. Mire, esta es la columna vertebral del proceso de paz. Sin jurisdicción especial para la paz no hay proceso de paz. Además, yo alerto en lo siguiente: si no tenemos un tema de juzgamiento a los actores del conflicto, mañana tenemos a la Corte Internacional actuando. Está de por medio también la soberanía del país. Diseñemos nuestra propia justicia.
Pero con esta interpretación que reduce, repito, el mínimo para votar, van a terminar votando esto con 40 y tantos votos o menos, doctor Cepeda, ¿no se arriesgan a que la Corte Constitucional después, vía estudio de forma de lo que pasó, del trámite de forma, les tumbe la jurisdicción especial de paz?
Estamos haciendo una serie de consultas en el día de hoy con juristas avezados, con gente pues cercana también pues a los centros de decisión. Vamos a tratar de blindarla, por eso expresaba que mi interpretación de ayer fue esa. La estamos tratando de revisar, de blindar a fondo, pero no soy abogado, pero cada vez que la miro, cada vez que escucho una opinión jurídica, marcha en esa dirección. No parece lógico que sigamos pensando que tenemos 102 senadores allí sentados cuando no podemos tener sino 88. De manera que, pues por esa vía, pues se daría el traste con el trámite de las leyes.
Sí.
Sin embargo, la voluntad estaba expresa porque con 88 logramos ayer más de 52 votos, pero la semana entrante creo que eso deberá sufrir modificación.
Sí. Doctor Cepeda, obviamente cada caso de los 29 es individual, pero ¿cuáles son los argumentos en términos generales que están utilizando los senadores para abstenerse de votar lo relacionado con la JEP? Vínculos con los paramilitares, investigaciones previas que fueron actores del conflicto. ¿Cuáles son?
Sí, por investigaciones previas se están negando todos los impedimentos. Uh-huh. Hay algunos que tienen familiares muy cercanos condenados, uh-huh, para política, otros temas, y pues la plenaria pues ha aceptado algunos de esos impedimentos. Yo realmente, personalmente, me parece que la mayoría de ellos no estarían impedidos. Yo salvo dos, los voté todos negativamente. Sin embargo, hay unas mayorías que votaron positivamente 12 impedimentos.
Sí, pero la pregunta de Felipe, doctor Cepeda, es ¿cuál es la razón básica por la que han aceptado los impedimentos?
Sí, básicamente son esas investigaciones de parapolítica, condenas a familiares cercanos, hermanos, en fin, por parapolítica. Muchos han presentado por investigaciones previas, pero esos con investigaciones previas se han desechado y han votado negativamente. Pero mucho el tema de la parapolítica.
La parapolítica que sigue el fantasma rondando en el Capitolio. Sí. 9:57. Senador Cepeda, gracias.
Muchas gracias por la amable invitación, Néstor, Felipe.
Gracias, señor. Señor ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, muy buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo a sus compañeros en la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue.
Ministro, gracias. Nos está informando el presidente del Senado, no sé si lo alcanzó a escuchar, que van a modificar las mayorías basados en los impedimentos. Se reduce el número de parlamentarios que pueden votar y entonces van a cambiar el quórum. ¿Esa decisión al gobierno cómo le parece, doctor Rivera?
Esa es la decisión correcta, Néstor, porque el artículo 134 de la Constitución, que fue modificado en el acto legislativo 1 del 2015, señaló expresamente que habiendo aceptado impedimentos, ese hecho modifica la conformación del quórum, en la medida en que a quienes se les acepta el impedimento se los separa de la discusión de ese determinado proyecto de ley o del proyecto de reforma constitucional. De tal manera que está claramente dicho en el artículo 134 de la Constitución, hay un principio en derecho que dice que cuando el texto de la ley o el texto de la norma es clara, no hay lugar a la interpretación. Y en ese aspecto particular es absolutamente clara, lo dice expresamente.
Doctor Rivera.
Aceptado un impedimento, eso significará una reconfiguración de las mayorías necesarias para la conformación del quórum y de las votaciones respectivas.
Pero en otras votaciones, en otras circunstancias, en otros momentos, en el Congreso ha habido ya impedimentos y no se cambian las mayorías. ¿Esta decisión no arriesga demasiado mucho después para una demanda ante la Corte Constitucional?
En lo más mínimo, Néstor, nosotros tenemos la certeza, como le digo, que el texto del artículo 134 es clarísimo. Además, se hizo para eso. Si usted quiere, consulta el texto, pero si además usted quiere, como decimos los abogados, puede consultar el espíritu del legislador. Y el espíritu del legislador en el 2015 era justamente resolver este problema que se solía presentar cuando se aceptaban impedimentos y entonces las corporaciones se quedaban sin quórum. Así que no tenemos ninguna duda sobre ese texto, sobre la aplicación del mismo, y nos parece que hay total tranquilidad. No corremos riesgos, más bien la intranquilidad está por el quórum. Es que ayer la gente se nos fue nuevamente, estábamos votando los impedimentos, votamos un número importante, pero se fueron. Y yo sí quiero recordar que la obligación de los congresistas no es solamente registrarse y votar algunos de los artículos, es participar de la totalidad de la sesión. Y hoy en día el balón de la JEP está en la cancha del Congreso de la República, y es el Congreso de la República quien debe ya responderle al país, dándole trámite a este proyecto de ministro. Ley, por supuesto, habrán ajustes que ellos querrán hacer, eso hace parte del debate parlamentario, pero ya las responsabilidades del Congreso.
Ministro, como se está agotando el plazo, como pasan y pasan las semanas y no se aprueba la Jurisdicción Especial de Paz y ya nos quedan 4 semanas, ¿el gobierno ha contemplado, está contemplando la opción de la conmoción
interior
para sacar adelante esa justicia de paz?
No estamos contemplando esa posibilidad, Néstor. Seguimos contemplando la alternativa del Congreso de la República, que es la alternativa que hoy nos ofrece la Constitución, y por eso insistimos en que el balón está en la cancha del Congreso. Y hoy ya ante el país es una responsabilidad del Congreso de la República sacar adelante esta iniciativa, que es el, digamos, es el corazón del acuerdo, en la medida en que es el instrumento para garantizar los derechos de las víctimas. El Congreso de la República tiene que hacerlo por las víctimas del conflicto armado en Colombia. No las podemos dejar expuestas a que no se les puedan reivindicar sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación.
Ministro,
un llamado enérgico al Congreso a que asista y a que asuma el trámite de esta iniciativa, que es muy importante.
No, sin duda, y en eso pues todos lo tenemos clarísimo, es una herramienta supremamente importante para lo que viene en el proceso. Pero ¿qué pasaría en el caso de que el Congreso no lo aprobara? ¿Cuáles herramientas le quedan al gobierno? ¿Pasarlo a dónde?
La conmoción interior.
¿O qué otra?
Bueno, estamos estudiando alternativas, pero yo no me quiero anticipar a ese debate. Me parece además que anticipar a ese debate es renunciar a que el Congreso le dé trámite. Así
no, pero jurídicamente...
pediría que me releven de darles una opinión.
No le va a decir.
No, yo quisiera saber, digamos, pues usted es el ministro, sabrá más que yo, si jurídicamente no, o constitucionalmente el presidente tiene más herramientas que la conmoción interior. ¿Hay otra?
Es muy probable que sí, que tengamos más herramientas y ya estamos estudiándolas. Pero yo, lo que pasa es que si yo les doy una opinión sobre cualquiera de esas herramientas, entonces nos van a decir, están renunciando al Congreso y los congresistas se nos relajan, y lo que nosotros queremos es que los congresistas asistan y que le den trámite a esta iniciativa.
Es decir,
nos queda un mes de fast track.
Esto lo que quiere decir es, usted confía en el plan A, pero por si acaso, ya hay plan B en mente.
Sí, en mente siempre ha habido plan B. Siempre ha habido plan B, no les quiero anticipar cuál podría ser o cuáles podrían ser esos plan B, pero lo más importante es que los colombianos sepan que hoy el balón de la JEP está en la cancha del Congreso. Es obligación de los congresistas darle trámite a esta iniciativa. Repito, no cumple con su deber constitucional el congresista, que se registra y vote solamente unos artículos, claro, a mitad de la sesión se vaya. Tienen que estar en la totalidad de la sesión y tienen que darle trámite a la totalidad de la iniciativa, sin perjuicio de que puedan tener algunas consideraciones para modificarla o incluso para votar la negativa, pero que estén presentes.
10:03 a.m. Señor ministro, gracias.
Gracias a ustedes.
Feliz día al ministro del Interior y el presidente del Senado. Felipe, voy a intentar descifrar este galimatías y usted me va diciendo si cometo alguna imprecisión.
Dele.
El gobierno está en problemas para aprobar la jurisdicción especial de paz, porque los parlamentarios no están yendo, seguramente buscando más mermelada, lo que sea, no sé, pero no están yendo, y esa jurisdicción especial de paz está bloqueada en
así
el Congreso.
Es, tal cual.
Entonces, el uribismo y unos parlamentarios anoche tramitaron unos impedimentos, y eso, que lo tramitaron en muchos sentidos como una estrategia para aumentar el bloqueo a la votación de la JEP, se les devolvió. Y el gobierno y el presidente del Senado dicen esta mañana, las mayorías no van a ser sobre 100, que es el número de curules que hay en el Senado, sino sobre los parlamentarios habilitados después de descontar los impedimentos. Sí. De momento son 80 y pico.
Sí, pero...
88.
Porque han aceptado 12 de 29, pero
entonces, entonces, por eso digo de momento.
De momento,
entonces, ¿verdad? La mayoría no va a ser con 51 votos, sino con 44 o 45 votos. Mm. Esa diferencia entre 45 y 51 es lo que puede salvar la JEP. Si no se salva la JEP de aquí a que termine el mes de noviembre, dice el ministro, ahí es cuando sale el plan B. ¿Cuál es el plan B?
Conmoción interior, que dice que no, pero hay C y D que no conocemos.
Conmoción interior, sí, seguramente.
Y hay otros que no conocemos.
Pero hay suficiente tiempo, Néstor.
¿Usted cree?
Es que pero es que a este tema solamente le falta un debate, que es el tema, la plenaria en el Senado. Y estamos a 2 de noviembre y el fast track va hasta el 30 de noviembre.
Sí, este sale, los otros no,
es
no
muy,
estoy seguro. Pero
es
este
muy
sí.
probable, los otros seguramente no y pues
los
se presentarán como leyes
política.
Ordinarias. No, la reforma política quedó ayer a un paso de ser aprobada,
no, pero
porque solamente falta
por ejemplo,
solamente falta difícil. Un artículo. Circunscripciones especiales puede que no, y ese sí se moriría, entre otras cosas, porque es un acto legislativo que tenía por objeto entrar en vigencia a partir de marzo del 2018. Entonces, si no se aprueba ahora, ya no se podría aprobar. Pero la reforma política quedó a un paso. Entiendo que solamente hizo falta un artículo el día de ayer en la plenaria de la Cámara, y el martes pues se votará ese artículo, sí, y después habrá una conciliación.
Sí, esto, señor. Pero estos señores que usted acaba de escuchar, ministro del Interior y presidente del Senado, usted sabe que ellos dos son los que manejan la votación, ¿cierto?
Sí, sí.
Si estuviera así de claro, así de optimista como está usted, de que esto ya está listo, de que esto no tiene ningún problema, de que hay plazo, ¿usted cree que estarían dándole la interpretación de que van a bajar las mayorías, de que van a cambiar el quórum
para aprobar el proyecto? Esto antes, ese sí es el otro tema, Néstor. Ese no es, no avanza. Ese no es, me permite, Nicolás, contesto la pregunta. Ese no es un tema de interpretación, Néstor. Eso es lo que dice la Constitución. Esa es la obligación del presidente del Senado cuando tiene que aplicar la regla que está prevista en el artículo 134 de la Constitución. Esa dice que en el momento de votar, pues el señor tiene que definir cuál es el quórum requerido para hacer esa votación. Y dice la Constitución que para definir ese número tiene que restar los senadores que no pueden participar en la discusión. O sea que eso no es ni siquiera un tema de interpretación, es una obligación del presidente del Senado. No está haciendo una leguleyada, es lo que dice la Constitución.
No sé, pero venga, esto no ha pasado. Ese mismo artículo no se ha aplicado en ocasiones anteriores. Aquí se están arriesgando, es lo que a mí me parece. A ver, Nicolás, lo escucho.
No, simplemente una cosa. Yo creo que hay un error ahí de información, Héctor. La JEP no ha pasado todavía por la plenaria de la Cámara de Representantes. Es decir, esta es una ley estatutaria que tuvo comisiones conjuntas y salió de manera automática a las dos plenarias.
Bueno, y en Cámara está el doctor Lara.
Pero como plenaria venía primero con reforma política, se ha discutido primero reforma política sin haber dado espacio todavía para que la JEP pase por la plenaria de la Cámara. Luego, a la JEP le falta la aprobación en la plenaria del Senado, la aprobación en la plenaria de la Cámara y la aprobación en la conciliación en ambas plenarias para que salga el texto definitivo.
La Corte Constitucional.
Y quedan 4 semanas. Pero el problema, seguramente eso se podría hacer. Eso se podría hacer en 4 semanas. Pero el problema es que aquí estamos hablando de una ley que ha estado bloqueada durante los meses anteriores.
Sí, y necesita, acuérdese que la ley estatutaria...
Y con eso termino, Néstor. Miguel, una cosita rápida, simplemente esta, y es que acuérdese un elemento ahí que creo que aporta al debate. El 11 de noviembre se acaba el periodo para contratar funcionarios y realizar contratación pública. Es decir, arranca la ley de garantías.
Así es.
Luego, todas las expectativas burocráticas que tienen los parlamentarios se mueren el 11 de noviembre. Y empezando por el SENA, que acaba de quedar libre, imagínese usted la fila y el entusiasmo que genera la posibilidad que es el SENA en el marco de la campaña. Luego, el tema,
sí, Nicolás, pero
también cruza por temas de fondo, pero también tiene que ver con expectativas alrededor de cumplimientos e incumplimientos del gobierno, alrededor de las expectativas de los parlamentarios en razón a temas burocráticos y contractuales.
Un tema más, la ley estatutaria, toda ley estatutaria necesita un concepto previo de la Corte Constitucional. Así pase antes de el 30 de noviembre, la Corte tiene que expresarse sobre esa ley estatutaria, y eso no va a ser en diciembre. Yo no creo que, acuérdese que hay vacancia judicial, sale las vacaciones,
sí,
la Corte.
Pero Miguel, fíjese que en esa misma línea y en lo que decía Nicolás, Néstor tiene razón cuando dice, esto es algo nuevo, esto es algo que no tiene precedentes. ¿De qué estamos hablando? De que por primera vez el gobierno decide poner mayorías para aceptar impedimentos. ¿Cuál es la lectura comparado con lo que dice Nicolás? Nicolás dice, se la están jugando para que el 11 de noviembre, que se acaban las cuotas burocráticas, logren saciarse y que la mermelada les escurra. Pero resulta que no. El gobierno les dice, les acepto los impedimentos y no va más mermelada. Aquí hay una jugada por detrás, que creo que la primera vez, porque en general los impedimentos no se aceptaban y el juego seguía, y lo nuevo es que les aceptaron los impedimentos. Y al aceptarle los impedimentos, esos que a los que les aceptaron los impedimentos ya no tienen cuota burocrática, por lo menos por la JEP.
Pero la mayoría de los impedimentos, Aurelio, son del Centro Democrático.
No, son 5 de los 12.
De los 12 que se aprobaron ayer, hay 6 que son del Centro Democrático.
Hay como 7 de la Unidad Nacional.
hay dos de cambio radical.
Héctor,
o sea que en realidad la mayoría no estaba votando a favor de la JEP.
Le escogieron la caña.
Así es.
Le escogieron la caña y les dijeron, listo, maestrico, está muy impedido, hasta luego.
Por
y
eso,
con los que quedan.
Aurelio, eso
es importante notarlo.
Por eso es que se están sacando de la chistera la tesis de que la mayoría se construye descontando el número de impedimentos. Entonces ellos quieren, y por eso es que están con el cuento esta mañana de que se pegaron un tiro en el pie, porque quieren...
Parecería que el gobierno se está poniendo duro y no se está dejando chantajear del todo. Y tal vez está bien, porque hay que tener proporciones de lo que estamos hablando. Es la JEP. Si esta ley no saliera, ¿qué pasaría? Muy posiblemente el proceso de paz o se acaba o queda herido en un ala gravemente. Y quedaría, ¿qué diría la historia? Que fue así por dos razones. Una, filibusterismos, vivezas, avivatadas de la oposición para tratar de frenar la paz.
O congresistas,
dos,
amigos del gobierno, que se dedicaron
a... O congresistas mezquinos, que habiendo impulsado la paz a última hora se dedicaron a pensar solo en la campaña.
Lo que mal comienza, mal acaba.
De chantajear el gobierno.
Esto,
¿no?
esto es tiene una responsabilidad grande
del gobierno.
Entonces yo creo que el gobierno
está esperando que la historia...
El gobierno esperó a que empezara la campaña para Congreso cuando ya en ese momento los senadores y los representantes están en otro tema para hablar de este asunto. Este es un asunto poco vendedor.
Eso no es así, Ricardo. Eso es el proceso. El proceso tomó todo este tiempo. Uno podría
presentar
por eso a la guerrilla hay que decirle, cuando la guerrilla habla de incumplimientos, hay que decirle, sí, usted tiene razón, que esto va lento, que eso no está como debe ser, pero también porque se demoraron cuatro años. Si se hubiera terminado el proceso de paz hace dos años, con un gobierno vigoroso habría podido hacerse todo ordenada y bien.
Para eso,
la última campaña política, pues ¿qué hacemos?
Un segundo, me pregunta aquí un oyente, Nicolás. Yo no tengo la respuesta a esta pregunta. Si no se aprueba la JEP, los señores de las FARC, ¿por qué se van a poner bravos? Los señores de las FARC quedan en un grado, en un limbo, diciendo, no, la culpa no es nuestra, nadie los va a juzgar, no van a pasar por el rasero de
la justicia. Pero sabe que hay un tema, Néstor, que como no hay JEP, no pueden apelar a una jurisdicción especial y no podrían ir al Congreso.
No, pero es que además afecta todo el proceso de paz.
No podrían ir quienes están investigados por crímenes de lesa humanidad.
Así es.
Ni Iván Márquez, ni Santrich, ni los
limbo,
otros.
¿No?
Claro.
Sí, pero usted puede tener igual, en este país de santanderismos, usted puede tener las dos interpretaciones. Yo puedo aspirar al Congreso porque no es culpa mía que no estén los señores, los
jueces. Pero es que hoy las normas prohíben que una persona condenada por delitos graves sea congresista. Y hoy está funcionando esa jurisdicción.
Pero
no se puede ni siquiera inscribir.
¿Cómo que no? Pero en el acto legislativo en el Congreso
la
Corte no tiene que votar ahorita el 15 de noviembre. El 15 o el 14 de noviembre no tiene que votar la jurisdicción especial para la paz en la Corte, y ahí en la Corte hay un artículo, usted me va a corregir si no, que es el artículo 20
del acto legislativo
del 4 de abril, que le da facultades ya a la guerrilla para que participen en política.
Por eso. ¿Cómo?
Entonces necesitan que pase por el Congreso, o que se vaya por la Corte.
No hay leyes estatutarias.
Pero están habilitados.
Están habilitados. Este tema
tiene dos cosas. Uno, que puede ser después tramitado por ley ordinaria. Es decir, aquí no se acaba el mundo. Lo que pasa es que no se puede hacer en estos términos, en estas circunstancias y con el régimen de fast track. Pero el proyecto de ley estatutaria se puede volver a presentar entonces en marzo y tratar de sacarlo
cuanto
antes.
La FARC es que los señores de la guerrilla puedan participar en
elecciones.
Claro, no, pero y segundo, mire que en estas circunstancias, con todo lo que está pasando, cada vez hace más falta ese bendito acuerdo político para haber sacado un proceso de paz con acuerdo de las fuerzas políticas. Porque finalmente lo que estamos viendo aquí es que no hemos podido construir unas mayorías para darle trámite a un conflicto que nos afecta a todos, o a una situación que nos afecta a todos. Y por cuenta de la voluntad de todos, yo aquí no quiero volver otra vez a la discusión del plebiscito y los días post-plebiscito, era la necesidad de que hubiera ese un acuerdo político para salvar al país de esta tragedia. Y esta tragedia es que tenemos un proceso de paz en proceso de implementación con una dificultad de legitimidad que se ahondaría en caso de que usted, además de no poder utilizar el fast track porque no fue capaz de sacarlo, ahora termine expidiendo leyes estatutarias por facultades extraordinarias a través de la declaratoria de una conmoción interior. Es decir, eso sí, lo único que no haría es blindar el proceso, sino someterlo con mayor insistencia a la dificultad de que el próximo gobierno ahí sí haga trizas lo que queda por cuenta precisamente de la falta de legitimidad democrática de una cosa sacada a las patadas. Entonces,
sí, pero a eso es a lo que nos hemos visto abocados a eso es lo que nos hemos visto abocados, porque la oposición y particularmente el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe se negó desde el primer momento a la posibilidad de apoyar el acuerdo y se dedicó durante 5 años a tratar de
corrijo, su es que suscripción. El que ganó el plebiscito fue el no, Héctor. El que ganó el plebiscito, sí, con todo respeto, fue el no. No es que se haya opuesto otra el presidente, vez, ¿eh? Se opuso más de 6 millones de personas. Eso no es solo el presidente Uribe.
Y otra vez las mayorías precarias, por cuanto ganó el no sobre el sí.
No, pero no vamos a reabrir esa discusión, Héctor.
Por eso, volvemos a empezar. Lo que digo es que simplemente faltó el acuerdo político.
Pero él ganó el no, pero ganó por un margen precario. No, pero...
No, es que ganó, así se
apuntó. Ganó por un margen precario y eso no da la posibilidad. Pero si hubiera ganado el no por un amplio... pero hubiera ganado por un amplio margen, tienen la sartén por el mango y hubieran renegociado todo el acuerdo.
Pero si estuvimos renegociando, yo estuve en el equipo de renegociación y no nos pararon bolas.
¿Había intención política realmente de renegociar?
Por supuesto que sí, hubo puntos que cambiaron.
¿Qué sentido tiene reabrir la discusión? Ganó el no. Cuando usted gana en un partido, en el último minuto, usted ganó el partido.
Sí, pero la política es importante el porcentaje.
A usted le dicen,
no es lo mismo que usted gane con un 70% que gane con un 51%.
Ganó el no, Ricardo, y eso hay que respetarlo.
Claro que ganó el no, pero ganó por una mayoría precaria. No importa. No, claro que sí importa.
¿Ganó que les tocó renegociar?
No, claro, pero no ganó con suficiente margen para haber dicho que renegoció todo.
Pero
ganó.
Me niego a que estamos en medio de las elecciones. Un año de discusión.
Por un voto, mi estimado amigo. Qué pena.
O sea, un año. Lo único que estoy diciendo es que
habría sido
un año después. Enrique Peñalosa ganó con una mayoría precaria y por eso tienen los problemas de gobernabilidad que tienen.
No, pero y mire, el gobierno ahorita quiere con mayoría precaria meternos la JEP por la puerta de atrás.
No, pero no mezclemos aquí peras con manzanas. Ricardo, no reabramos, no quiero
abrir la discusión. Habría sido distinto un acuerdo.
Un año después. Esta abogada de la Jurisdicción Especial de la Paz, no se la van a echar, Héctor, a Uribe, la culpa Uribe al no en el plebiscito. Esta abogada de la Jurisdicción Especial de Paz tiene unos responsables, el gobierno y las mayorías del gobierno, supuestas mayorías que no le están funcionando en el Congreso, y por eso es que tienen que reducir el número de mayorías, el número de quórum, para poder salvar esta Jurisdicción Especial de Paz. De eso es de lo que se trata todo esto.
No, claro, yo le estaba respondiendo a Nicolás, que insiste en la importancia del acuerdo político, que es obvio. Era mucho mejor haber tenido un acuerdo político y un consenso sobre la necesidad de sacar ese acuerdo.
Ese comentario, no puede volvernos a la discusión.
Exacto.
No, pero sí,
ese comentario está en el primer minuto del cassette. Entonces, por eso nos toca devolvernos, porque nos devuelve a por qué es que no ha habido acuerdo político. Álvaro, ha habido unos sectores políticos que viven pero de tratar de que no haya...
Pero tampoco reabramos, Nicolás.
Yo no le estoy culpando a usted.
Tampoco reabramos esa discusión, porque es que ya no hubo el acuerdo. Todos ustedes están de acuerdo.
Entonces, Nicolás retira el comentario y yo retiro el mío y hablamos de otra cosa.
Entonces, hablar de Juan Carlos Vélez.
Digamos. Pero si Nicolás no retira el comentario, yo no retiro el mío, porque
retire el comentario solamente por el placer.
Yo no vuelvo a hablar del acuerdo político.
Por favor,
no vuelvo a hablar del acuerdo político.
Perfecto.
Sí, porque es que ¿para qué volvemos sobre un tema en el que los que tienen el deber de asumir la responsabilidad no lo quieren asumir?
Está haciéndole un oyente una corrección, que en esta sí creo que tiene toda la razón. Acaba de decir usted algo gravísimo.
No, la que me hizo Nicolás también.
No, déjeme le termino. Usted acaba de decir algo muy grave y quiere decir que el oyente tiene razón en esto. Ya los cassettes no existen.
Ah, no, claro. Yo sé que los cassettes
no existen. Parece una discusión del siglo XVIII. Ya qué cassette ni minuto del cassette, eso ya no existe. Modernícese.
Es que no encontré una palabra. ¿Cómo se hubiera dicho en moderno? Que eso está en el primer punto de la grabación.
¿La USB? La USB, algo.
Ah, está en el primer.
Se
le borró en el primer archivo de la USB o algo así.
Sí, métale algo de
siglo XVIII. La nube, no tiene que meterle nube.
Son las 10 de la mañana, 19 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. Tenemos noticia de